En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Los obispos de las diócesis andaluzas han aprobado una carta pastoral sobre piedad popular en la asamblea que han mantenido en Córdoba durante esta semana. Con este documento, los obispos quieren recordar el 30 aniversario del viaje apostólico del Papa San Juan Pablo II a Sevilla y Huelva en 1993 y mostrar la fuerza evangelizadora de la piedad popular. También han dado el visto bueno al inicio de la causa de canonización de la madre Luisa Sosa, fundadora de la obra de Jesús Nazareno en Nerva, Huelva, y han felicitado a las diócesis de Sevilla y Córdoba por la reciente elección de 3 sacerdotes de estas diócesis como obispos. Además, han dado su conformidad para que el obispo de Córdoba solicite a la Santa Sede el nombramiento de la Virgen de Araceli, patrona de Lucena, como patrona del campo andaluz, y piden oraciones al Señor y a la Virgen María por la tan necesaria lluvia.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Otros asuntos completan la agenda de actualidad andaluza. Comenzamos en Córdoba. El apóstol de Andalucía congregó al clero un año más para renovar sus enseñanzas. En Montilla, la fiesta es compartida también por muchos fieles, porque allí están sus reliquias. Nati Gavira.
Durante todo el año, la Basílica de San Juan de Ávila es centro de peregrinación de fieles y sacerdotes, pero es el 10 de mayo cuando el lugar donde se veneran las reliquias del patrón del clero secular español adquiere el aroma de fraternidad y encuentro sacerdotal para todas las diócesis de Andalucía, donde se reconoce también, como en Jerez y otras localidades, el servicio de los sacerdotes que cumplen 25 y 50 años de ordenación. Este día, el obispo de Córdoba actualizó ante los presbíteros el impulso misionero de San Juan de Ávila.
Guadix y Almería celebran a sus patronos. Comenzamos en Guadix, que prepara la fiesta de San Torcuato, el primero que les llevó la fe y el primer obispo de Europa martirizado en el siglo I. Antonio Trabe, cuéntanos.
Sí, en Carnilla se van encendiendo los motores para nuestra fiesta grande y se hace con un quinario celebrado durante esta semana y que se clausurará con el pregón a cargo del subcomisario de la exposición de Mister Imán el día 14 a las 9 de la noche, don Francisco Antonio González, y el día grande, el día 15 de mayo, con el solemne pontifical a las 12 de la mañana y la procesión a las 7 de la tarde, ambas presididas por nuestro obispo. ¡Viva San Torcuato!
Dos de las grandes devociones de nuestra ciudad, Almería, en Carni, serán las protagonistas en estos próximos días de mayo. Para honrar a Santa Gema, el próximo domingo 14 tendrá lugar la misa y procesión comenzando a las 7 y media de la tarde. Al día siguiente, la diócesis celebra a su patrón, San Indalecio, con una solemne misa y procesión claustral a las 8:30 de la tarde, presidida por nuestro obispo don Antonio.
Gracias, Ramón Bogas, desde Almería. Feliz día de Santa Gema y San Indalecio.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
El proprefecto del Dicasterio para la Evangelización de la Santa Sede, Monseñor Rino Fisichella, acude a Málaga el 17 de mayo para hablar del jubileo de la Iglesia en 2025. Ana Medina.
Hola, Encarni. Es la primera ocasión en que el responsable de este jubileo de la Iglesia da una conferencia internacional sobre la participación de las cofradías en este acontecimiento. La cita es el 17 de mayo, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Este jubileo es pionero en programar actos específicos para los cofrades.
Y en Granada, los jóvenes cofrades están dedicando esta semana a encontrarse y seguir profundizando en distintos asuntos de interés para la religiosidad popular. Esta noche celebran la llamada Noche de Marcha en el monasterio de San Jerónimo como punto de encuentro, y mañana será un vialucis de la juventud con la imagen de María Santísima de las Penas, con el que concluye una semana de ponencias y actividades con las nuevas generaciones cofrades.
Gracias, Paqui Pallarés, desde Granada, y hasta aquí el informativo de hoy. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE, estar informado.
El Espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de nuestra Tierra en este 12 de mayo de 2023. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo, compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla, humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Travi, quien te habla. ¡Comenzamos!
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Quiero comenzar hoy nuestro programa hablando de santidad, porque es la santidad la que ha hecho posible las noticias que hoy compartimos contigo de nuestra Iglesia de Guadix. Santidad que no es una meta inalcanzable, sino el camino al que todos los bautizados estamos llamados a recorrer en nuestro día a día. El camino y el proyecto de Dios para cada uno y que nos llevará al gozo y la alegría. Es como afirmaba el Papa Francisco en el Ángelus del 1 de noviembre de 2021, que nos decía: la santidad no es un programa de vida hecho solo de esfuerzos y renuncias, sino que es ante todo el gozoso descubrimiento de ser hijos amados de Dios. Y esto nos llena de gozo. No es una conquista humana, es un don que recibimos. Somos santos porque Dios, que es el santo, viene a habitar nuestra vida. Es Él quien nos da la santidad.
Yo quiero ser reflejo de tu gloria y caminar en santidad. Quiero llevar tu ley grabada en mi memoria y amarte con fidelidad.
Y es que, como decíamos, de santos y santidad va nuestro programa de hoy, cuando estamos ya a las puertas de celebrar el día grande de nuestro patrón diocesano, que es San Torcuato. Motivo de alegría y de gozo para todos los que formamos esta pequeña pero bendita diócesis, pues un patrón es ese dibujo que se calca en la tela para que la prenda salga bien. Quizá lo saben bien las personas que se dedican al arte de la costura, por eso nuestra vida ha de ser un calco de las actitudes de nuestro santo patrón. Son días, por tanto, para unirnos y celebrar a este ejemplo de vida que es San Torcuato, del cual podemos y debemos aprender. Y precisamente para hablar de este nuestro patrón, nos encontramos hoy con Juan Luis García Rodríguez, sacerdote castrense destinado en Asturias, accitano y conocedor de San Torcuato. Buenas, Juan Luis.
Hola, Antonio, qué alegría de verte.
Hoy estamos ya en la antesala de celebrar al patrón de la diócesis, a San Torcuato, uno de los siete varones apostólicos. ¿Qué significa esa denominación? ¿Qué es un varón apostólico?
Bueno, son los primeros obispos que hubo en la Iglesia ordenados por los mismísimos apóstoles de Jesucristo. En concreto, San Torcuato, según la tradición, fue ordenado obispo por el propio San Pedro y enviado por él a España a predicar el Evangelio.
Oye, para algunos este tema de los varones apostólicos es un poco controvertido. ¿Podemos decir que es un tema literario o existieron en realidad?
A ver, hay una base histórica fortísima. Tanto que don Claudio Sánchez Albornoz, que fue presidente de la República en el exilio, llegó a decir en una de sus obras: dice, la predicación de Santiago en España es muy difícil de sostener. Bueno, dice San Pablo, tampoco es muy seguro afirmarla. Y dice don Claudio Sánchez Albornoz: tengo por segura la predicación en el suroeste español de los siete varones apostólicos.
Y cuéntanos, Juan Luis, o haznos un breve semblante de la vida de este santo que es nuestro patrón para que lo conozcamos y lo conozcan nuestros oyentes.
Bueno, lo primero, el nombre. El nombre que en Guadix es muy conocido y incluso todavía lo usan algunas personas, tienen el honor de llevar el nombre de nuestro patrón, es San Torcuato. El nombre Torcuato ya nos indica que debía ser un legionario romano de alta graduación militar, un general condecorado con el torque. Y de ahí viene el adjetivo Torcuatus, que es aquel que está condecorado con el torque. Es que, insisto, es una condecoración militar que se le daba a los legionarios romanos de alta graduación. Por tanto, San Torcuato sería uno de aquellos militares que, convertidos a la fe cristiana, fueron extendiendo el cristianismo, el evangelio, primero por sus destinos, y luego ya, una vez que se fue ordenado obispo, pues al destino que le dio el propio San Pedro. Antes me has preguntado por la base histórica y la base legendaria. Yo creo que hay dos. Y de un punto de vista histórico, bueno, el que fuera discípulo de Santiago está un poquito más cogido por alfileres. No por parte de San Torcuato, sino por parte de la historia misma de la predicación de Santiago en España, ¿no? Que yo la explico como devoción, pero históricamente, como digo, tiene poca base. Pero el Código Calixtino, el famoso Código Calixtino, aquel que se hizo en los últimos años, fue célebre porque lo robaron y luego apareció. Nos habla precisamente de que Santiago fue el que vino a España e hizo siete discípulos, que eran los siete varones apostólicos, San Torcuato y los siete varones apostólicos, y no convertía a nadie más. Y se iba decepcionado a España, y en el Pilar de Zaragoza la Virgen Santísima se le apareció en carne mortal a Santiago y también a San Torcuato, qué duda cabe, a los siete mozos que le dicen allí en Zaragoza. Por tanto, en la tradición española de la Virgen del Pilar también estaba nuestro patrón, San Torcuato. Luego, según esa misma tradición, Santiago volvió porque la Virgen Santísima le dijo: Santiago, predica que la fe que vas a sembrar en España va a permanecer, España va a permanecer fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Santiago volvió a Galicia, hizo una comunidad, dejó allí a Teodoro y Atanasio y se volvió a Jerusalén con los siete varones apostólicos. Una vez que a Santiago lo decapitan en Jerusalén, dice esa misma tradición, nos dice que fue San Torcuato y sus compañeros los que trajeron los restos de Santiago desde Jerusalén hasta Galicia. Y luego ya fue cuando, una vez que enterraron al apóstol Santiago, cuando entonces San Torcuato y los compañeros se fueron a Roma, se pusieron a la orden de San Pedro, y fue el propio San Pedro el que, como he dicho antes, lo ordenó obispo y lo volvió a mandar a España, pero ya como obispo.
¿Y por qué se celebra el 15 de mayo y no otro día, no del calendario?
Bueno, porque es una fecha probable de su martirio en el lugar de Faserretama. En el calendario mozárabe se celebra el 1 de mayo. Y creo que luego la Iglesia, en el calendario romano, lo pasó al día 15 porque tenía competencia con otra fiesta litúrgica y se pasó al día 15 de mayo. Pero siempre en torno al mes de mayo se ha creído en la Iglesia española que es la fecha del martirio de San Torcuato en Faserretama.
Nos ha hablado y ha nombrado el santuario de Faserretama, un lugar que cuenta nuestra diócesis y donde la tradición dice que San Torcuato fue martirizado y enterrado, aunque después, bueno, pues su cuerpo se trasladó a Celanova. En ese santuario hay un olivo muy particular. Cuéntanos algo de su historia.
Bueno, en primer lugar, me da muchísima alegría que el señor obispo, don Francisco Jesús, y también el delegado de patrimonio, el vicario de patrimonio, don Antonio Fajardo, se hayan tomado muy en serio ese lugar y lo estén intentando recuperar. Continuando con una labor que ya inició hace muchísimos años José María Ortiz Valero, que encabezó a todos los cateros que tuvieron que abandonar aquel lugar y que hace 40 años o 45 y que empezaron a recuperarlo en los años 90. Entonces, en primer lugar, me da muchísima alegría ver cómo se está actuando allí. Ese lugar es un lugar en el que, según la tradición, el apóstol plantó un olivo que, según nos cuenta el oficio litúrgico de la fiesta de San Torcuato en el oficio mozárabe, un olivo que daba fruto en la víspera de la fiesta del santo. Y esa oliva, además, ese aceite era un aceite milagroso, que los fieles iban allí a coger esa aceituna para hacer aceite, un aceite que sanaba las enfermedades. Este olivo hoy lo tenemos bastante menguado porque en 1936 lo talaron y ha brotado, y lo que estamos viendo además es la copa del olivo, porque el suelo además fue subiendo con el paso del tiempo y lo que sería el tronco original pues está enterrado, ¿no? Yo le pregunté una vez a un biólogo, ¿pero un olivo puede vivir 2.000 años? Me dijo, perfectamente.
Y aparte del olivo, dices que es un lugar importante, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa importancia de Faserretama?
Mira, allí se han encontrado restos arqueológicos, los pastores cuando iban con los rebaños, algún agricultor, José María Ortiz Valero me contaba que había llegado a ver piezas de la prehistoria, de la época de los iberos. Al final, Antonio, los lugares santos los son para todas las culturas. Y yo creo que aquel sitio fue un santuario y un lugar importante ya desde el tiempo de los iberos, de los primeros pobladores de la actual España.
¿Qué supone para ti que eres acitano tener como patrón a San Torcuato?
Hombre, un honor, ya sabes que yo soy muy, muy santorcuatero y que llevo la devoción y el nombre de San Torcuato por todos lados.
Y ese honor, Juan Luis, ¿por qué no lo transmite a nuestros oyentes y los invita y los anima a celebrar y a festejar a nuestro patrón?
Y sí, además, la fiesta de San Torcuato la tenemos que hacer grande la gente de Guadix, procurando apoyar todos los actos, desde la misa pontifical por la mañana en la catedral a la procesión que creo que se ha trasladado ahora oportunamente a la tarde, que me parece una buena decisión. Uh-huh. Creo que es un día que tenemos que vivir entre nosotros, apoyar nuestras fiestas y celebrar a nuestro patrón, que fue el que nos trajo la fe, y él que conoció cara a cara a la Virgen Santísima, que duda cabe que nos trajo también la devoción a la Virgen, en este año en el que Guadix también celebra el centenario de la coronación canónica de su gran amor, que es la Virgen de las Angustias.
Oye, hablas que nos entregó y que fue el primero que nos trajo la fe. Estamos inmersos dentro de este curso pastoral. Bueno, pues tenemos un acicate como diócesis, y es presentar, ¿no?, el Evangelio, ese primer anuncio. ¿Cómo podemos conjugar ese primer anuncio con San Torcuato?
Mira, hay una frase muy bonita del Papa Juan Pablo II, cuando visita España por primera vez en 1982. El discurso que pronuncia en el aeropuerto de Barajas, ante su majestad de los reyes y ante el gobierno, etcétera, dice una cosa muy bonita. Dice, vengo a encontrarme con una nación, hablando de España, puesta bajo el patrocinio del apóstol Santiago. Dice, objeto de los desvelos apostólicos de San Pablo. Está cierto, porque San Pablo, por dos veces, en la carta a los romanos, dice que quiere venir a España. Y termina Juan Pablo II diciendo, ganada para la fe por el afán misionero de los siete varones apóstoles.
Y damos paso ahora a las palabras de Manuel Amezcua. Manuel, tú también eres occitano y sientes a San Torcuato de manera intensa. Espero que nos hables de él para todos nuestros radioyentes.
Querido Radio Escucha, estamos en las vísperas de San Torcuato, del 15 de mayo, que es todos los años una cita con nuestros propios orígenes. Yo os convoco a que os vengáis conmigo a los nombres que recordáis de las cartas de San Pablo, a los corintios de Corinto, a los gálatas de Galacia, a los tesalonicenses de Tesalónica, no sigo, bueno, pues todas las cartas de San Pablo, ¿no? Todas son a comunidades cuyos miembros viven muy cerca del mar. ¿Qué pasa, que a San Pablo le había dado por evangelizar marineros? No, es mucho más sencillo. Las novedades se extienden en la época del Imperio Romano por todo el Mediterráneo a base de viajar portuariamente, de viajar por el mar en los veranos, en el buen tiempo, en lo que hoy llamaríamos pateras, porque eran barcos muy pequeñillos. Recordar que el mismo San Pablo tiene varios naufragios. Y las novedades se van extendiendo por los puertos, por los sitios donde hay pues importantes ciudades portuarias. Hombre, el cristianismo se extiende también así. ¿Cómo se va a extender si no hay otro modo? No hay otra forma de comunicación. Cuando las novedades llegan a los puertos, se extienden por medio de cruces de camino. Evidentemente, Guadix no es una ciudad portuaria, pero sí es un cruce de caminos. Aún hoy es el nexo de unión por medio de autovías y algo, muy poco, desgraciadamente, por el medio del ferrocarril, es el nexo de unión de cinco ciudades de la edad de Augusto y de Tiberio, es decir, de la contemporánea en su fundación de Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, Granada, Málaga, Almería, Jaén, Murcia. Bueno, todas son ciudades augustas, todas son ciudades que tienen 2.000 años, para entendernos. Guadix tiene 4.000 años. Tenemos tumbas de hace 4 milenios cerca, dentro, propiamente dicho, de la ciudad que nos acoge y que nunca ha emigrado de sí misma. Naturalmente, Guadix no es un puerto de mar, pero sí es un cruce de caminos con sinagoga judía. Por tanto, no es extraño que aquí el cristianismo llegara muy pronto, porque es un nexo de comunicación, de transportes, pero también de ideas y de novedades. El cristianismo nutre sus orígenes del modo comunicativo del Imperio Romano. Y Guadix encaja en ese modo comunicativo primigenio a través del mar, pero sobre todo a través de unir caminos, cruzar sendas. Cuando veneramos a San Torcuato, veneramos nuestro propio origen, el origen de un mensaje que nos llega y que nos llena, que nos habita y que nos supera, que es más grande que la historia, porque Cristo es más grande que la historia, pero que tiene una historia cristiana que contar desde muy antiguo. ¡Viva San Torcuato! Lo mejor para todos vosotros, de Manuel Amezcua.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Comenzamos por nuestro obispo, que ha comenzado la visita pastoral a Cúllar y sus anejos. Dicha visita comenzó el jueves 4 de mayo a las 10 de la mañana en la iglesia parroquial, donde fue recibido por el párroco Damián Pérez, el vicario parroquial Cédric Ateba y un grupo numeroso de fieles, a los que les explicó el sentido de la visita pastoral y de la importancia que tiene para un obispo, pues le permite conocer de cerca la diócesis y que le conozcan. En ese primer día, tuvo oportunidad de visitar el ayuntamiento y saludar al alcalde, Alonso Segura, donde compartieron proyectos y problemáticas, y también visitó algunos comercios y negocios. Visitó también la residencia de mayores, Casa de Caridad, La Encarnación, que está regentada por las religiosas franciscanas de la Purísima, y administró el sacramento de la unción de enfermos. También fueron al anejo del margen, donde visitó la iglesia, el colegio y el cementerio para rezar por los difuntos. Terminó la jornada con la celebración de la Eucaristía en la ermita de San Agustín, patrón de la localidad. Al día siguiente visitó Vertientes, Venta Quemada y Pozo Iglesias, donde pudo acercarse hasta las casas de los enfermos y rezar en las iglesias y cementerios. Visita que no ha hecho más que comenzar y que se prolongará hasta el 13 de mayo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con nuestro obispo, con la asistencia a la beatificación de Conchita Barrencheguren, que tuvo lugar en la Catedral de Granada el sábado 6 de mayo, celebración que fue presidida por el cardenal prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, Monseñor Marcelo Semerano, en representación del Papa Francisco.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y de un ejemplo de santidad, pasamos a otro ejemplo de santidad, San Pedro Poveda. La institución teresiana, el viernes 5 de mayo, estaba de fiesta al celebrarse el vigésimo aniversario de la canonización de San Pedro Poveda. Para festejarlo, se celebró una misa de acción de gracias a las 7 de la tarde en la parroquia santuario de Virgen de Gracia y San Pedro Poveda, en el barrio de Las Cuevas. Después siguió un concierto oración. La canonización de Pedro Poveda fue en Madrid el 4 de mayo de 2003, en una celebración multitudinaria presidida por el Papa San Juan Pablo II. Desde nuestro programa felicitamos y agradecemos la labor de esta gran institución.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a otro ejemplo de santidad, a San Juan de Ávila, que se celebró el miércoles día 10 de mayo. Doctor de la Iglesia, maestro de santos que murió en Montilla, Córdoba. Es el patrón del clero secular, y nuestros sacerdotes, con el obispo a la cabeza, lo celebraron con un día de convivencia y hermandad peregrinando al santuario de Facerretama para rezar en la iglesia que hay en el lugar ante la imagen del patrón de la diócesis, San Torcuato. Allí pudieron ver cómo se va acometiendo las reformas de dicho lugar. Visitaron la cueva monasterio, que data del siglo IV, y el Santo Olivo. Tras el momento de oración, visitaron la exposición internacional de Mister Imam, donde pudieron conocer con detalle lo que aporta la sábana santa de Turín y la imagen hiperrealista del cuerpo que fue envuelto en dicha sábana y que pudo ser el de Jesucristo. Finalizaron la jornada de convivencia con una comida fraterna en el Hospital Real.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a otro ejemplo de santidad, San Torcuato. Ya se han comenzado a celebrar los actos en honor a nuestro patrón, pero hay un acto que congrega cada día a más personas de nuestra diócesis y fuera de ella, que es la romería Facerretama, que se ha celebrado el 6 de mayo. Ha sido el prelado accitano quien presidió la celebración de la misa y la posterior procesión con el santo en medio de la noche, iluminada por cientos de antorchas que portaban los asistentes. Se daba así el pistoletazo de salida a las fiestas grandes de nuestro patrón, fiestas que han continuado con un quinario en su honor que se celebra durante esta semana en la Catedral Accitana y que concluirán el día 14 con el pregón a San Torcuato a cargo del subcomisario de la Exposición Internacional de Mister Imán, don Francisco Antonio González. Y como punto final a las celebraciones en honor a San Torcuato se tendrá el día 15 de mayo, día grande, la misa pontifical a las 12 de la mañana en la Catedral y a las 7 de la tarde se tendrá la procesión por calles y plazas de la ciudad occitana con la imagen y la reliquia de uno de los brazos que se custodia en la diócesis.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No quiero pasar la oportunidad de recordarte, como lo voy haciendo estas últimas semanas, que ya lleva un mes abierto el plazo para presentar la declaración de la renta. Una gran oportunidad para contribuir al sostenimiento de la Iglesia en el desarrollo de su actividad caritativa, asistencial, educativa, cultural, pastoral. Es solo con tu ayuda como se hace posible que la Iglesia pueda seguir ayudando a más de 4 millones de personas. Por eso te invito a marcar la casilla de la X en tu declaración a favor de la Iglesia y de otros fines sociales. Con este gesto ni se pagará más, ni te devolverán menos, pero sí que estarás dando vida y ayudando a muchos que lo necesitan. De antemano, mil gracias por confiar en la Iglesia. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Vivamos y trabajemos por seguir el camino de la santidad en nuestro día a día. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 12 de mayo de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Thank you.